This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Buenas noches para todos.
A un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo aquí en ex Twitter por la cuenta @CarbonelJuanM. Todas las semanas con contenido diferente, con invitados diferentes. Hoy con una semana diferente y especial porque normalmente a Nina, que eres mi invitada, yo no hago espacio los miércoles, sino martes y jueves por un tema de organización y ya de tener esos días fijos y así la gente espera esos días específicos con temas específicos. Pero el título, como yo había hablado contigo ya por fuera, lo ameritaba porque yo leí precisamente un artículo que se llama así, La década que jamás terminó. Y como yo sé de tu acervo cultural, musical, dije, mi invitada tiene que ser Annina, lógicamente.
Ay, qué lindo, será mi nerdismo cultural, musical.
Y no, y que debo admitir que yo te lo he dicho muchas veces, Nina. Usted es, para mí, la mejor voiceover de este país.
Ay, chacho, ten cuidado. Sí, no, la mejor de nada. Uno hace lo mejor que puede con lo que Dios le dio.
Pero bienvenida, Nina, bienvenida. Y los que no la conocen, que yo lo dudo mucho, Nina es productora, es también voiceover. Locutora, está también en Reset Radio con mi amigo Miguel de 6 a 7 en la X102. La mejor música, tu música.
Eso. Gracias, gracias.
Bienvenida, amiga.
Gracias, gracias. Y bienvenidos a todos los amigos oyentes que se están uniendo a la conversación. Vamos a tratar de hacerlo chévere, ligero y sobre todo entretenido, porque yo creo que uno de los grandes, digamos que motores para yo trabajar las cosas que trabajo y la industria en la que me muevo, es precisamente que el entretenimiento fue que me llevó ahí. O sea, lo que me entretiene es lo que dicta. Y yo creo que un poquito de eso. Y los 90 tienen mucho, mucho de entretenimiento porque fue la era del gran boom, digamos, de todos los formatos que conocemos hoy en día.
Eso es correcto, Nina. Y de los 90 yo tengo muy buenos recuerdos, tanto musicalmente como por ejemplo uno, que yo quiero que iniciemos, Nina, con la esfera musical de los 90. En los 90 nosotros escuchábamos una canción y yo la grababa en un cassette en las emisoras. Entonces, eso fue muy curioso. Pero yo quiero que empecemos con los aspectos musicales internacional y luego local, o lo hacemos inverso, Nina, pero...
No, como tú entiendas, yo no tengo problema, lo abordamos como tú entiendas.
Perfecto, en los 90, en la década de los 90, a nivel musical general, ¿cómo tú consideras esa década? ¿Fue relevante un género? ¿Fue más relevante que el otro? ¿Qué tú me puedes decir sobre eso?
Mira, a mí los 90 yo creo que tienen un aspecto importante que no todo el mundo conoce. Los 90 fue una época exageradamente importante en cuanto a la música. pero no por la música en sí. Recuerda que nosotros venimos, lo que consumimos cultura pop y consumimos rock and roll, venimos dándole seguimiento a muchas cosas con las que nos fuimos topando. Yo nací en el 79, por ende, yo era una niña cuando, durante los 80, obviamente, me expuse a muchas cosas de la televisión, porque era el medio de entretenimiento más popular. Claro, claro. Llegó el telecable a la República Dominicana, tuvimos la oportunidad algunos de poder ver todo ese contenido que se producía allá, y una de las grandes cosas que trajo los años 80 fue precisamente MTV. Entonces ya estábamos en contacto con más música de la que estábamos en contacto aquí en la República Dominicana en ciertos aspectos, los videoclips, etcétera. Pero ¿qué pasa? Desde los años 20, oye esto, cuando se creó, cuando comenzó la industria de Hollywood, hubo una empresa que se llama Billboard, que se llama Billboard precisamente, que Billboard significa letrero, ¿verdad? Que comenzó a documentar las ventas de los discos. Cuando empezó el crecimiento del rock and roll, ellos empezaron a hacer unos listados. Eso fue ya en los años 40, tarde, años 50. Y entonces empezaron a llevar métricas de supuestamente las canciones que estaban número uno, las que más vendían, las que más sonaban en radio y demás. Durante los años 60, 70 y 80, la ley era Billboard. Nosotros teníamos que llevarnos de lo que Billboard dijera, y Billboard lo que hacía era una compilación precisamente de llamaban a todas las tiendas de discos del país, hacían un sondeo y le preguntaban, ¿cuál fue el disco que más se vendió? Ah, aquí lo que más se vendió fue Whitney Houston esta semana, por decirte un artista, ¿verdad? O Michael Jackson. Y entonces ellos decían, bueno, la mayor cantidad de ventas fue Michael Jackson, que vendió X cantidad de discos. Pero no había una métrica real. Ellos llamaban a las emisoras y decían, ¿cuál fue la canción que más te pidieron? ¿Cuál fue el artista que más sonó? Ah, no, a mí me pidieron muchísimo a, qué sé yo, quien sea, Michael Jackson, volvemos. Pero ¿qué pasa? En el año 1991, todo eso cambió gracias a que Nielsen SoundScan empezó a implementar en todas las disqueras, en todas las tiendas de discos, empezó a implementar una tecnología que era el código de barra. Si ustedes buscan un disco de los años 80, Yanni, me encantaría que tú tuvieras una pantalla, porque yo justo estoy en la oficina, en la sala donde están todos los CD, con lo que se trabajó sí, en un momento aquí en la X102. Y si yo busco un CD de los años 80 y lo volteo, el CD no tiene código de barra. Sin embargo, después del 1991, todos los CD, todos los cassettes, todos los discos, todos los VHS, todo traía un código de barra. Y era una manera literalmente fidedigna de tú saber que hubo una copia que se vendió porque quedaba registrado dentro de un inventario. Entonces, para mí, ese fue el momento en el que la música cambió. Y eso sucedió en el 91. Entonces, para mí, la década es importante por eso. Porque en ese momento nos dimos cuenta que no era Air Supply la agrupación que más sonaba, o quizá otros artistas. Yo no voy a quitarle el mérito a una gente como Michael Jackson, que fue un fenómeno, pero claro. Los listados de Billboard comenzaron a cambiar. ¡Oh, magia! Ya no era solo la música pop y la que más impulsaban las disqueras, sino la música que verdaderamente se vendía. Y hubo tres, me atrevo a decir, que empezaron a llegar a los listados y la gente no sabía por qué, que fueron el grunge o la música alternativa, el country y la música rap, que venía creciendo desde finales de los 70. Entonces ahí cambió completamente el mundo de la música y empezamos a tener estadísticas fieles de lo que la gente estaba escuchando. Entonces para mí es el dato más importante. Fuera de ahí, los 90 fueron un caldo de cultivo musical, ahí había de todo.
Sí.
De todo. O sea, venimos de los 80, donde MTV nos vendió la idea de que el hard rock, con los pajones y la estética bien andrógena, pero con tipos que eran súper machistas, súper misóginos, con letras terribles, como mis amados Guns N' Roses, eran los más populares. Pero de repente, en el 1990-91, llegó una banda de Seattle llamada Nirvana, que empezó a cambiar el paradigma. Y todo eso que nos vendieron en un momento desapareció. Había otro mensaje, había otro público, y luego entonces también teníamos la música electrónica que venía cambiando, llegó Technotronic y todo ese house de Europa, pero también comenzó a desarrollarse el hip hop, empezaron a aparecer productores como Dr. Dre, y cuando muere Kurt Cobain, entonces cambia el panorama de nuevo y empieza a surgir un movimiento de música alternativa donde todo vale, y es como una especie de punk volumen 2, donde todo el mundo hacía música diferente, pero hacía la música como quería. Y yo creo que en los 90 tuvieron mucho de absolutamente todo. Momentos importantes que marcaron giros dentro de la década, pero había de todo. Pop, rock, metal, hip hop, ¿qué más? Música suave. Celine Dion tuvo un momento impresionante en los 90.
Sí.
Había de todo. Entonces, esa es la magia que tiene esa década para mí.
Así es. Y yo quiero agregar algo. No sé si el dato está erróneo, Nina, pero en los 90, en la década de los 90, inició todo esta amalgama de conciertos acústicos producidos por MTV.
Claro.
Los Unplugged.
Los Unplugged, sí.
Sí, empezaron en los 90, o sea, al principio fue 90 bajito.
Sí, ese fue un producto. Mira lo que pasa con MTV. Todo el mundo habla de que MTV cambió, MTV perdió el rumbo, pero no fue MTV solamente. Que el público no estaba respaldando a MTV, y MTV tenía que inventarse productos y reinventarse constantemente, y de repente se inventaron productos que tenían más que ver con, digamos que todo lo que sucedía backstage, cosas diferentes, no solamente el maquillaje y las luces de los videos musicales, sino que empezaron a crear productos basados en cosas reales. Crearon un programa que se llamó The Real World, que fue sumamente popular, y ahí empezó la telerrealidad. Lo TV, reality TV, nació en MTV con The Real World New York, que fue la primera edición de ese programa, que duró yo no sé cuánta temporada, pues yo lo solté como en la quinta, pero tuvo muchísimas temporadas. Y parte de ese, digamos que renacimiento de ver lo que sucedía tras bastidores, tuvo muchos subproductos. Tuvo The Real World, estuvo el Making the Video, estuvo el Behind the Scenes, y también entonces llegó la serie Unplugged, donde básicamente le ponían el reto a los artistas de presentar sus canciones de una manera diferente, en un formato no necesariamente acústico, porque algunos fueron con elementos electrónicos, o eléctricos, mejor dicho, pero funcionó genial, porque te presentaban las canciones de manera diferente, en un formato más íntimo. Los artistas hablaban con las personas que estaban invitadas al concierto, al mini concierto que hacían, y obviamente salieron muchísimas canciones que fueron éxitos masivos. Algo tan divertido como el hecho de que Eric Clapton, a quien conocemos como uno de los dioses de la guitarra y fue líder de la agrupación Cream, sacó un Unplugged 20 años después de básicamente su momento de gloria, y graba reversiones de sus canciones un poco más atenuadas, y pega varios sencillos que llegaron a lugares importantes en la Billboard, incluso al número uno, con una canción que le escribió a su hijo, que había fallecido por un accidente en la ciudad de Nueva York, que lamentablemente el niño se lanzó de un balcón porque estaba desatendido, digamos. Y Tears in Heaven fue un fenómeno enorme en la música, pero es una canción que solamente se editó en el MTV Unplugged. Entonces ellos crearon un producto genial. Después de ahí, el cielo era el límite. Todo el mundo y su mamá grabó un Unplugged. Y luego entonces eso cruzó a otros mercados. El mercado latinoamericano, por ejemplo, tuvo su momento gracias precisamente a MTV, que empezó a presentar una categoría en los MTV Video Music Awards, que empezaron en el 84. Y en el 94 hicieron la primera entrega a un video latinoamericano. Y a un video japonés, y a un video europeo, y un video whatever. Pero ahí comenzaron a hacer Unplugged también en Latinoamérica, porque hubo un momento muy fértil para eso. Y la serie todavía, hasta los otros días, estaban haciendo Unplugged. Y en Paramount Plus, que es una plataforma de streaming de las que tenemos actualmente, hay una gran, digamos que oferta de esos programas especiales de MTV Unplugged.
Sí, de hecho, Unplugged recientes... Yo pude ver el de Molotov, Café Tacuba, me parece que hizo una versión 2 de su Unplugged del 94. Uh-huh. Y así es, así es. Hay muchos Unplugged que, bueno, no podemos dejar de mencionar el icónico Confort y Música para Volar de Soda Stereo.
Sí, sí, por supuesto. Ahí, yo creo que el Unplugged de Nirvana es uno de los más icónicos. El de Alice in Chains a la gente le gustó muchísimo. En Latinoamérica, Confort y Música para Volar. El de Café Tacuba también tiene muchísimos fans.
La ley, que aunque fue en los 2000, a principios de los 2000, pero...
Sí, no, yo creo que fue a finales de los 90, de hecho, el de La Ley. Y porque fue cuando ellos lanzaron la producción, ay Dios mío, donde estaba, ¿cómo era que se llamaba esa producción? No me acuerdo, que fue la que ellos lanzaron después de...
¿Dónde está aquí? ¿O Fotofobia?
Donde está aquí, fue después de Fotofobia, después de Vértigo, sí, que era el disco donde estaba Fotofobia. Ellos grabaron el Unplugged y... Una de las canciones más populares, si mal no recuerdo, fue la versión que hicieron de El Duelo junto a Eli Guerra, que para mí fue un momento importante porque entonces conocí a Eli Guerra como una de las rockeras mexicanas que yo no tenía ni la más mínima idea que existían. Y fue genial conocerla en ese momento y darle seguimiento a su carrera. De hecho, vino a República Dominicana a mediados de los años 2000 a presentar su propio Unplugged de una mini versión de un concierto que hizo en el Metropolitan de México y fue espectacular. Pero fíjate que en los 90, aquí en República Dominicana fuimos muy privilegiados porque con el boom del rock latinoamericano tuvimos la oportunidad de ver muchísima banda que se presentaron aquí. O sea, yo puedo decir feliz y sé que soy una dichosa por haber podido ver a Shakira con ese primer disco cuando vino la primera vez a Café Tacuba, a La Ley, a Enanitos Verdes, a Nicole, la cantante chilena, vino también.
Molotov, la única vez que ha venido.
Molotov vino una sola vez, vino con el Huachatour, si mal no recuerdo.
Huachatour, sí, Huachatour, que vino Maldita Vecindad, Juanes, Molotov y creo que Café Tacuba, si mal no recuerdo.
Sí, y entonces luego la marca Brugal hizo su propio festival de rock. Fíjate qué tan de moda estaba el rock, que Brugal hizo un festival de rock que se llamaba Brugal a la Roca. Y ahí trajo muchísima gente, hasta Alejandra Guzmán cantó en el Brugal a la Roca. O sea, había un momento en el que el rock and roll fue sumamente importante, que es algo que no se ve hoy en día. Todo el mundo habla de que el rock está muerto, cosa que no es cierto. Pero sí se vivió un muy buen momento del rock en los 90.
Eso es así. Y los dejamos una banda que también vino, que por cierto fue la última vez que vine. O sea, vinieron una sola vez. Yo estuve en ese concierto. Fabulosos Cadillacs.
Ah, los Fabulosos vinieron.
Sí, Fabulosos vinieron a la Fortaleza Osama.
Ah, ¿y cuándo fue eso? Yo no me acuerdo, por eso te pregunto, porque tal vez yo...
Eso fue finales de los 90. Me parece que fue entre 96 y 97, por ahí.
¿Qué? Ah, pero mira, no, me lo perdí. Tal vez no estaba en el país en ese momento. Pero no importa. El punto es que verdaderamente nosotros fuimos muy privilegiados en República Dominicana de tener artistas que estaban en su momento de relevancia, donde salieron y comenzaron a crear su carrera y pasaron casi todos por aquí. Eso no le ha tocado a muchas generaciones en este país.
Eso es así, eso es así. Ya como la música se ha, como digo yo, plataformizado tanto, que ahora ya la gente no consume los CDs. Y te voy a dar una anécdota, Nina. Yo me suscribí a una revista que se llamaba... Bueno, una compañía de discos, la BMG, pero yo lo hacía a través de una revista. Entonces, ¿qué pasaba? Yo recibía los discos, los CDs. Yo tuve y tengo, por ejemplo, el CD de... Muchos lo perdí con el tema de las mudanzas y el tiempo y todo, pero yo tuve Vulgar Display of Power de Pantera. Ajá. Lo tuve. Tuve el Tiny Music de Stone Temple Pilots.
Sí. Eso fue algo que se popularizó muchísimo en los 90. En los 90 las revistas de música tomaron muchísima relevancia. No solamente Rolling Stone, que siempre se ha mantenido como uno de los digamos que íconos del mercado de revistas musicales, pero había muchísimos clubes de música donde tú podías comprar tu CD, te mandaban, qué sé yo, tú te suscribías y te mandaban 5 CD al mes, por decirte algo, o uno por mes, pero la gente fue creando sus colecciones gracias a este tipo de formato. Y lamentablemente se perdió porque obviamente el negocio de la música cambió. De hecho, a finales de los años 90 ya no era tan relevante. Antes de la era Napster ya no era tan popular tú formar parte de un club de CD. Eso fue como principio mediados de los 90. Pero la realidad era que ese ritual de tú tener un cassette o tener un CD y la emoción de tú comprarlo, abrirlo, pasar por todo ese proceso, ver, leer el librito y leer lo que tú te sabías hasta los productores del disco, porque tú lo escudriñabas completito. Sí. Y es, sí, yo creo que una de las cosas que más falta hace hoy en día.
Eso es correcto, Nina. Esa es la nostalgia que yo tengo de esa década de los 90, porque era una década en la que, como tú decías, no solamente a nivel internacional, que tuvimos buenas bandas de rock latinoamericano. Por ejemplo, Aterciopelados también estuvo aquí varias veces,
claro que sí.
Y Aterciopelados fue, eso era apoteósico.
Mira, y fue chulísimo, porque como yo empezaba a trabajar en esa época, yo empecé a trabajar en, básicamente, en Color Visión, tuve la oportunidad de ver a alguno de esos artistas cuando iban a entrevistas y demás, y de freca me metí un día en una entrevista de Aterciopelados que le estaba haciendo Carlos Batista con Los Famosos, y yo estaba viendo como que la entrevista no, como que le faltaba, men, hablen de la música, yo sé que ustedes no conocen a esta gente, pero wow, pregúntenle cosas chulas, y me metí en la entrevista y le hice una pregunta sobre cuál había sido su primer sencillo en Latinoamérica, porque aquí conocimos a los Aterciopelados mayormente por Florecita Rockera y todo lo que vino después, pero su primer sencillo realmente fue
Para Cunátana.
No, en lo absoluto. No, fue el Bolero Falaz.
Que Bolero Falaz.
Con ese sencillo. Y Andrea fue muy amable, me contestó, etcétera. Y después me preguntó, ¿nos vemos en el concierto en la noche? Y yo, pero claro, allá no, o sea, ¿quién se perdió un concierto? Los conciertos eran miércoles a las 8 de la noche y tú salías de la universidad, sí, y te ibas, sí, directo para el Jaragua, que era donde se presentaban, sí, o lo que fuese. Y sí, fue una buena época, de verdad que vuelvo, insisto, fuimos muy privilegiados.
Bastante, bastante. Y ahora que tú mencionas eso, Nina, del tema de las fechas, de los días, era muy difícil que se hiciera un concierto un sábado o un domingo o un viernes. Sí, era martes, miércoles. Por ejemplo, hay una asignatura pendiente que se quedó y fue la suspensión del concierto de Enrique Bunbury cuando él lanzó su primera producción como solista.
Claro que sí.
Eso fue un acontecimiento que, para no alargar mucho el espacio, no vamos a contar, pero todo el que es contemporáneo con nosotros ya sabe lo que pasó con ese señor en ese momento. Pero en ese momento fue, o sea, yo fui uno de los que protesté, yo estaba en la Fortaleza Osama.
Leyeron el librito, fue, entonces ahí fue un problema. Exacto. Los productores del evento, la gente de Espectáculo Público también leyó el librito del libro y del CD.
Sí, sí. Y todos apoyado por, exacto, y apoyado por algunas voces que en ese momento se sentían disidentes, pero hundieron más al artista, a su público. Y también interpretaron literal una recomendación que no necesariamente iba a ser la de todo el mundo.
No, y fue parte de una época de mucha sequía musicalmente hablando, porque sí, luego con el miedo de que te iban a cancelar un concierto después de tú hacer cierto tipo de inversión, los 2000 no trataron con mucho cuidado, no llegaban tantos artistas a menos que fueran a un festival gigantesco como el Festival Presidente de Música Latina. Entonces fue como, contrale, ¿qué pasó? ¿Tú entiendes? Pero se activó la escena local y ahí entonces ya teníamos los fans de la música, digamos que un aliciente, seguíamos activos yendo a conciertos y demás, pero en cuanto a ese boom de conciertos que hubo en los 90, no se ha visto igual jamás.
Eso es así, eso es así. Nina, bandas icónicas internacionales. Yo sé que Air Supply estuvo por aquí en los 90s o a final de los 90.
Tuvo aquí en junio tuvo aquí Air Supply.
Air Supply, sí. Pero en esa década, Air Supply vino varias veces. Yo creo que de las bandas o de las agrupaciones de soft rock o de pop rock que más ha venido al país, ¿se puede decir que es Air Supply?
Yo creo que sí. Yo creo que ellos han tenido su buena dosis de concierto aquí en República Dominicana, a pesar de ser una agrupación australiana, venían de muy lejos a presentarse, pero sí, se presentaron varias veces. En los 80, creo que sí, que vinieron unas cuantas veces, y en los 90, no recuerdo que en los 90 hayan venido mucho, pero sí me sorprendió mucho ver que este año los trajeron, y me acordé que ellos venían, oye, yo me acordé que yo venía en el país porque yo salía justo de viaje con mis hijos, de vacaciones, ese día. Y llegaron estos rockeros con los brazos llenos de tatuajes, pero tenían como 92 años. Y yo dije, ¿quiénes son esta gente? Y después dije, ¡ah! Air Supply estaba aquí ayer. Y eso fue, es muy divertido.
Sí, 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 sí. Porque mucha, y es el pensar creo que de mucha gente, uno se imagina que esas bandas icónicas, esas bandas famosas, uno tiene la esperanza, antes de que se mueran, de que van a venir aquí ya cuando estén viejitos. Tú dices, concho.
¿Qué era lo que pasaba antes? Porque eso tiene mucho que ver con el costo de una agrupación, sobre todo cuando una agrupación está en su mejor momento. O sea, para mí fue sorprendente ver que una agrupación como Coldplay viniera al país porque justo estaban en una gira mundial. Y contrario a lo que mucha gente puede pensar de que, no es el mejor momento de Coldplay. Sí estaban en un buen momento y sí estaban siendo nominados a Grammy y siguen siendo sumamente relevantes. Quizás no están en su época de Viva la Vida, que fue en el 2008 más o menos, pero siguen siendo relevantes y tienen una tremenda discografía. Entonces sí, eso, claro. Eso es lo que pasa. A veces nos tocan ya cuando han pasado unas cuantas décadas por cuestiones de costo, pero es así. Tuvimos la oportunidad de ver a Duran Duran la primera vez a finales de los 90, principios de los 2000, cuando vinieron precisamente a Alto de Chabón.
Alto
y
de
eso
Chabón.
Fue legendario.
Yo estuve ahí en ese concierto, yo estuve
sí,
ahí.
Yo también estaba trabajando.
Yo estuve ahí, realmente fue principalmente esa muestra de cariño de él con el amigo.
No, claro, pero ajá, ellos son imagínate tú, son hermanos desde chiquitico.
Hermano. Anina, los 90s en la escena local, y ahí yo quiero que me gustaría la participación de todos, incluyendo a mi amigo Max, que está por acá. Uh-huh. Fue muy peculiar. Max. Sí, claro, hermano nuestro. Yo quisiera que hablemos de la escena local de los 90s en República Dominicana, porque es muy peculiar y nostálgicamente hablando y en el aspecto del desarrollo del rock. Hay mucho que mencionar y mucho que hablar de los 90s en República Dominicana.
Claro que sí, y yo invitando a Max a que se una a la conversación también, me atrevo a empezar hablando desde mi experiencia. Yo creo que el asunto con el rock local, que habían agrupaciones de rock en los 80 haciendo cosas importantes, pero todo llegó con la apertura de la radio local al rock local. Agrupaciones como la X102, por ejemplo, solamente ponían música en inglés en su momento. Y todavía hay emisoras que solamente ponen música en inglés. Pero también en los 90 llegó La Nota Diferente, que venía con un concepto distinto a las estaciones que ponían música en inglés, como Radio Listín, la X, la 91, Escape también llegó en esos días. Y ellos vinieron apostando al rock en español. El rock iberoamericano en su totalidad, y comenzaron a aparecer una serie de espacios donde la música que era hecha aquí también tenía donde sonar. Y aunque no eran muchos, sí era impactante tú saber que una canción que está sonando en la radio, que no es un merengue, fue hecha aquí. Entonces ahí comenzó como esa historia de amor con la escena rock local.
Así es. Yo le envié el micrófono a Max, pero mientras él se prepara para unirse a la conversación, sabes que yo recuerdo bien, y voy a apelar a la nostalgia y a los recuerdos, que precisamente son recuerdos porque no se borran de la memoria, dicen los poetas. Pero en la 95.7, en La Nota Diferente, yo recuerdo que yo escuché el concierto de despedida de Héroes del Silencio. Uh-huh. recuerdo como ahora que fue un sábado, y tenían un programa muy interesante de música disco los sábados a las, me parece que 7, 8 de la noche, uh-huh. en esa década de los 90. Ahí hay muchas cosas interesantes. La X102, por ejemplo, yo recortaba algunas canciones que salían en
el Listín 2000 y en los periódicos que tenían el folleto para gente joven.
Exactamente. Yo recuerdo que salían canciones de La Ley. Había muchas cosas interesantes. O sea, uno tenía otro tipo de entretenimiento.
No, claro, cosa... recuerda que en los 90 también gozamos, cuando empezamos a disfrutar de las mieles de la globalización, empezaron a llegar los cancionarios y las revistas que tenían las letras de tus canciones favoritas. Amén, que había muchísimas que tenían palabras que no eran la canción, porque era todo de oído, la gente tenía que transcribir la canción, a menos que tú la encontraras en un librito de un cassette o un CD. Pero sí, entonces cuando comenzaron a hacer los folletos, hay otro nombre para eso y no me acuerdo, que iban para el segmento joven, entonces esa fue una parte muy importante. Yo recuerdo que yo me puse mala cuando yo encontré en ese Listín 2000 la canción de mi abuela, de Wilfred y la Ganga. Entonces, wow. Tú entiendes, era eso, era una magia, era una locura.
Así es, Max.
No, o sea que, wow, yo recuerdo, o sea, yo era un niño.
Pero un muchachito.
Yo era un niño, yo o sea, cuando empieza los 90, yo tengo, qué sé yo, 4 o 5 años, pero crecí, o sea, cuando iba el tiempo, crecí en esa época, y yo recuerdo que mi mamá llevaba ese periódico a la casa, y yo me quedaba asombrado de las letras de muchas canciones. Y dice, mamá, ¿y eso es lo que tú oyes? Pero sí, siguiendo con lo que tú decías, Anina, o sea, cómo las emisoras le dieron esa oportunidad a la escena local en los 90. La gente a veces cuando tú hablas de Escape, creo que fue que hablaste, la gente se sorprende, pero Escape fue una emisora que, de una manera u otra, llevó el rock al barrio, que es lo que yo siempre explico, porque era la emisora, mayormente se escuchaba en muchas cabañas y en muchos barrios, muchos colmados, donde tú escuchabas a un Al-Hadaki o a un Tibú del Sol, como si fuera Maná o como si fuera La Ley, que eran bandas que estaban en esa programación.
Claro que sí, eso es correcto. Mira, aquí tengo yo, le voy a tirar una foto ahorita, lo voy a subir a mi Twitter, me acabo de encontrar, tengo media hora buscando un CD que no tuviera un código de barra para enseñarles. Que antes del 1991 no publicaban CD con código de barra. Pero sí, wow. yo creo también que esa apertura que hubo con el rock dominicano en las emisoras que ponían rock a nivel local fue sumamente interesante. Y había como una, había un, digamos que se transponían los géneros, porque de repente tú escuchabas a principios de los 90 una canción como Amigo de Juan Luis Guerra y 440, que era una balada, pero parecía una balada más pop rock. Ellos no hacían pop rock necesariamente, ni merengue, pero fue sumamente popular. Después de ahí llegaron los Etiqueta Negra y los Regata. Digo, Regata primero, porque si Bordas me oye, me mata. Pero era eso, ¿tú entiendes? Se abrió la puerta a que se tomaran en cuenta estos proyectos que venían y hacían su esfuerzo de grabar un disco, de grabar un sencillo, y entonces se le daba la oportunidad, sobre todo en emisoras como La Nota Diferente y aquí en la X102, aunque luego entonces fueron variando los estilos y demás, en La Nota Diferente tú podías no toparte con alguna agrupación en específico, pero tú estabas seguro que le iba en la X, una agrupación punk, por decirte algo. O sea que sí, ha sido bien chévere ver cómo ha ido evolucionando el soporte y la apertura que se le dio al rock local, y todo eso empezó en los 90.
Así es. Yo recuerdo que en la X, a fin de año, hacían, yo no sé si lo hacen ahora, Anina,
100%. Estoy, de hecho, casi cerrando el año en cuanto a las 30 favoritas para empezar a hacer la compilación del año 2023.
Ah, yo sab... porque y se hacía creo que la 100 de la X, algo
la
así.
Las 102 canciones.
Las 102 del año, las 102 del año, sí. Yo recuerdo que yo, eso era un día entero, eso era un día completo y con intervenciones de Tony.
Uh-huh.
Había alguien más, yo pensé que en ocasiones participaba Silvia también.
Sí, 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 ya, bueno, que tú... Sí. Está hablando de el conteo ya en los años 2000, cuando tanto sí. Silvia como Tony formaban parte del equipo de conductores y locutores de la X102. Llegó un momento en el que todos los que trabajábamos en la emisora, desde los controladores hasta los locutores, teníamos que participar y se hacía como un relevo entre segmento y segmento. El año pasado adquirimos una nueva modalidad donde... Para evitar, digamos, que se pierda, porque no estamos viviendo en los mismos años, hay que ser consciente de eso. Antes el conteo se ponía completo el 25 de diciembre, que todo el mundo estaba en su casa y podían conectarse a la radio y escuchar el conteo entero. Pero el año pasado tomamos la decisión de hacerlo en la semana. Entonces se rompe en diferentes bloques de 20 canciones y son 2 horas cada día. Y entonces un día lo pasamos completo.
Ah, perfecto, perfecto. Mira, está interesante. Max, a nivel de esa transición de CD, de vinilo a CDs, o sea, se está haciendo muy recurrente que artistas de todos los géneros están pasando sus producciones de plataformas digitales, CDs, a vinilo, pero ¿cuál es ese vinilo de los 90s? De esa década que tú dices, mira, yo atesoro esto como la Biblia, como la foto de mi mamá o de mi esposa.
Wow, de los 90, yo creo que los primeros, segundo disco de Radiohead, que es The Band. O sea, The Band, para mí es como una sorpresa, porque lo conocí después de haber escuchado a OK Computer. Y yo decía, coño, pero esta banda sonaba diferente. O sea, para mí de los 90 me encanta. Aunque luego escuché el Pablo Honey, y igual, o sea, el que conoce Radiohead hoy y le da para atrás, oye, esos discos, dice, hay que guardarlo, que nadie lo descubra.
Sí.
Y
sí.
Pasa, y por ejemplo, pasa mucho, o sea, un disco que no tengo, pero que es una olla que cualquiera que lo vea por ahí guarde, lo que es el de Nirvana. Nevermind, que es, o sea... A mí una olla, o sea, una olla que el que lo tenga en vinilo, que lo guarde.
Bleach no está en vinilo.
Sí, Bleach. O sea, ellos reeditaron todos los álbumes, no hace mucho, pero, o sea, tener Nevermind, por lo menos, aunque sea una reedición, es una joya realmente.
Así es, así es. Te hago la pregunta porque normalmente uno, por ejemplo, yo tengo... Mi hermana le encantaba escuchar a los Backstreet Boys, Take That. Entonces, precisamente, Tony comentaba eso, que él terminó sabiéndose las canciones de Backstreet Boys.
Claro.
Porque... Es que era casi obligado.
Es sí, que es sí. Obligado, cuando tú, óyete, la música es pura psicología, es repetición. Tú puedes no ser fan de un artista, tú puedes no escuchar una canción, pero te topas tanto con su música, de manera casual, en la sociedad, que tú terminas aprendiéndote parte de la canción, o por lo menos reconoce la melodía, es inevitable.
Tú sabes que hace unos días yo hablaba con mi esposa de lo mismo. Una vez llegó un bar y hay un tributo de Foo Fighters. Yo nunca he sido fan de Foo Fighters. Y todas las canciones yo las estaba cantando. Claro. Digo yo, wow. O sea, no sabía que yo me sabía tantas canciones.
Esa es una de las cosas más áperas que tiene la música. Y a mí me relaja muchísimo porque yo tengo como... Me paso el día entero oyendo música. Yo tengo las melodías muy... muy a flor de piel y yo oigo cualquier cosa y yo digo, eso tal cosa, aunque yo no sea seguidora del género, pero tú sabes, tú lo oyes, tú te topas con eso, es normal.
Claro, eso, no, eso. Oye, cuando yo fui a ver, o sea, una vez yo fui a ver un comeback que hizo De La Soul y ¿sabes? Las canciones de Lazo, que fue un boom en los 90, ese hip hop así, medio nerdo y medio relajo. Y yo escuchaba todas las canciones y yo, aunque no te sepa la letra, tú sabías que venía y tú empezabas tin-tun, tin-tun, y tú te quedabas y que, wow, porque eso influye. O sea, tú vas creciendo y lo vas escuchando y te la sabes.
Es así, no hay forma de tú escaparte. Y yo decía los otros días que a Max y a mí nos tocó una tareita difícil con Luli y la gente de la nave sensorial, que nos pusieron a seleccionar 10 canciones. Y, señores, seleccionar 3 canciones, 10, 20, 50, puede ser un reto grandísimo para el que tiene que trabajar con música todos los días. Pero la verdad es que tú tienes tanto en la cabeza que una canción te lleva a la otra y tú no puedes pensar en una sin pensar en otra, y eso te lleva a hacer un playlist súper extenso. Es parte de, yo creo que, de un ejercicio que hacemos. Y cuando en los 80 y en los 90, que también se popularizaron mucho, vender compilaciones de discos en la televisión, yo veía un comercial, por ejemplo, Estrellas de la Balada de los 70, y de repente me ponían a Anne Murray y me ponían a Cat Stevens. Y yo no consumía eso, no estaba ni siquiera de moda, pero por el comercial que lo ponían tantas veces cuando yo estaba viendo una serie de televisión o una película, tú te aprendías las canciones. Y eventualmente, cuando yo la oí 10 años más tarde, yo decía, eso es fulano, yo recuerdo esa canción de cuando yo era chiquita. Y es así.
Sí, como pasó con el... Convivido...
No, que el que ha convivido con Anina sabe que Anina es una computadora en ese cerebro. O sea, no hay una melodía que ella no identifique y diga, este fulano, este preseo.
Ese disco duro es de 800 mil terabytes, hermano.
Al parecer, no estoy segura todavía, pero al parecer.
Pero hablando de eso, ¿sabe que hay un comercial que yo recuerdo mucho, que es de Shell? Uh-huh. Anina sabe cuál es la canción que suena, claro, pero yo
I want to break free, the Queen,
exactamente. Cuando el tipo pone el cassette en el vehículo, suena esa canción. Yo me acuerdo como ahora. Y hay otra canción de una banda que se llama Men at Work, que es salió en un comercial de una firma licorera que no está pagando publicidad, pero vamos a decirlo porque, ¿verdad?
Ay, yo he dicho pila de marca, sorry babies.
No, tranquilo, no se preocupe. Pero esa canción, Who Can Be Now, de Men at Work, la musiquita, como dicen, que es con un saxo, me parece, no sé si Ajá. Max, sí, ese comercial salía en Night Train, me parece.
Yo creo que sí.
Sí, y creo que en Bermúdez o Barcelona, no recuerdo, también salió una canción de una agrupación británica o norteamericana. Tenemos a Giselle Espinal que va a dar un comentario que le encantó el tema desde que lo anunciamos. Bienvenida, amiga.
Amigo, es que aquí está Nina, dime.
Tan linda. Hola,
Hugh. Obligado. Mira, yo tengo muchísima historia, obviamente, con 51 años. Yo me gocé los 80, los 90 y más o menos los 2000. Yo siento como a nivel personal que cuando yo me quiero como pimpiar bien, así levantar el ánimo, yo tengo que recurrir a los 90 obligado. Sí. Y me ha pasado, y esa es la pregunta que quiero hacerle a ustedes, me ha pasado que he conocido personalmente héroes míos de esa época, no voy a decir, pero conocí, por ejemplo, más recientemente una banda que yo, o sea, el líder de esa banda, yo lo iba a mudar con tu muchacho y mujer. Y lo conocí, tuve que compartir con él por un asunto de mi trabajo. Y qué decepción, men. Yo me imagino que ustedes, que sí saben y que han tenido más oportunidades, valse veces más que yo, que ustedes han tenido ese asunto de conocer un héroe, de conocer a alguien que ustedes digan, diablo, y why?
¿Por qué la dañaron así? Sí.
No conozcas a tus ídolos, yo siempre digo.
Aunque hay algunos que se pueden conocer, de verdad que así como hay mucha gente que tiene un que tienen ego y personalidades que son completamente contrastantes con lo que uno conoce y como uno los idealiza. También hay mucha gente cool. Creo que Max, que vive en Nueva York y se encuentra con tanta gente por ahí, y de hecho su trabajo lo lleva a festivales, a conocer muchísimos artistas. Ha tenido la experiencia de que se ha topado con muchísima gente que es buena onda. Yo te puedo decir a la franca que mencionaba Eli Guerra ahorita, y Max sabe que este cuento para mí, así yo me feliz, enamorada todo el tiempo. Yo conocí a Eli Guerra con La Ley y El Duelo, y comencé a darle seguimiento. Después escuché su música con Control Machete, que onda alternativa, bien chévere. Vino a dar un concierto aquí y tuve la oportunidad de conocerla porque quien produjo el concierto era mi amiga. Pues después del concierto, mi amiga Marian me dice, mira, vámonos para el hotel con esta gente, qué sé yo cuánto. Y Eli Guerra bajó de su habitación en pijama, la habitación de su manager, y se tiró fotos con nosotros, y jangueó, y tripió, y son súper buena onda. Pero también están esos casos que tú lo conoces y se portan tan feo y son tan mala onda que tú más nunca escuchas la música con la misma emoción.
Yo creo que ese es el punto. O sea, tú, creo que tú lo dijiste, Nina, a veces tú idealizas a esta gente diferente, tú sabes, a veces dices, wow, y tú lo ves como héroes, pero a veces son personas normales que tienen un mal día o están hartos de hacer lo que están haciendo, o a lo mejor son malas personas, porque también hay buena y mala persona común, ¿tú me entiendes? No hace que seas artista y también lo sea. Pero sí, uno se encuentra también con gente que uno dice, wow, es mucho mejor de como yo pensé, o tú te das cuenta que a veces es un personaje lo que hace arriba del escenario, y tú dices, wow, qué buena onda. Pero sí, a veces te topas con unas personas que tú dices, mierda, ¿y por qué lo hice?
Exacto.
Esa pregunta de Giselle está muy interesante, y gracias, Giselle, por el aporte. ¿Tú sabes por qué? Porque yo siempre quise conocer. Es más, yo soy poco groupie. Yo no, ustedes buscan en mis redes y me preguntan, ¿con qué famoso tú tienes una foto? No, yo trato. El otro día vi a Cuquín, a mí me encanta Cuquín Victoria.
Somos fans.
Me lo topé en La Romana y él hasta me preguntó, mira, ¿y esta es la fila? ¿Qué sé yo? O sea, Cuquín es un humorista innato. O sea, ese tipo, hasta hablando en serio, tú te ríes. Por eso que yo soy de lo que digo, que cuando Cuquín se muera, Dios lo libre, no lo deje mucho tiempo, en la caja me va a dar risa.
Te digo un detalle. Uh-huh. Eso es genético. Yo tuve la oportunidad de conocer a su hermano, que era vecino en el edificio donde vivía mi papá, y Alejandro se llama, si mal no recuerdo. Es que tienen la misma cara. O sea, tú le ves la cara a Alejandro y le ves la cara a Cuquín y tú comienzas a reírte solo. Y son así de espontáneos y de chévere. O sea, yo creo que es un asunto de familia. Yo creo que sí. Crecieron en un ambiente tan cool que les permite ser simplemente simpático con su cara, men, con su forma de ser. Ahí no hay forma.
Antes de continuar con el tema, que nos desviamos un poquito, pero quiero hacer una anécdota de Cuquín. Yo estaba en una ferretería estaba con Cuquín Victoria y él estaba buscando a la persona de ese departamento. Y el compañero le dijo, no, él deja el departamento solo y se va. Y Cuquín así, tranquilo, dijo, no, tú lo que tienes que cortar es los granos y hacer un llavero con él.
Señores, carita.
Así mismo, o sea que es un personaje Cuquín Victoria. Qué bueno que Dios no lo ha dejado mucho tiempo.
Hermano, espérate, déjame yo hacerle una pregunta, sí, a estos gurús, porque yo no me voy a ir de aquí sin saber esto.
No, claro.
¿Qué película es mala, pero el son trae bueno de los 90?
Ay, pero hay muchísimas, Giselle.
Espérate, la que te venga primero. Yo tengo dos, pero dale.
Ahora mismo acabo yo de mandar al grupo de cinematografía de Reset Radio, que tenemos una comunidad y hay, que sí, grupo de deporte, de música, de cine. Acabo de mandar una película que me encontré en YouTube, que es Empire Records. La película no es de nada, es una película de unos carajitos que trabajaban en una tienda de discos, pero el soundtrack es genial. Ahí está The Cranberries, con una canción que se llama Liar, que si no es por esa película no la conozco. Y otra agrupación que se llama Throwing Muses, que es aperísima. Y hasta War, que yo no sabía quiénes eran, ni lo conocían, ni los conocía, lo conocí por esa película. Y
ahí está, Ahí está también la que dice Never gonna get like you before.
Ajá, ahí está también sí. Esa canción que es de Edwin Collins.
Edwin Collins.
Y la verdad es que tú te topas con muchísimas películas. En los 90, y gracias Giselle por esa pregunta, porque me abre otra arista. En los 90 se dio un fenómeno muy ápero, que fue que cuando Hollywood se dio cuenta de que encontraba una nueva forma de mercadear su música, su película a través de la música y por los videos musicales, comenzaron a hacer soundtracks de películas, de canciones que no tenían nada que ver una con otra, que tal vez no tenían mucho que ver con la película, pero que eran canciones que estaban muy populares o que eran de artistas muy populares. Entonces comenzó a hacerse un cross-marketing synergy, una sinergia cross-marketing de ambos mercados, donde hubo películas que tuvieron videos musicales con artistas que no aparecen en el soundtrack. Yo me pongo a pensar en una película como 200 Cigarettes, 200 cigarrillos, que era una película de una fiesta de Año Nuevo en los años 80, yo creo que era, o principio de los 90.
Sí.
Y la canción que utilizaron para mercadear la película fue Go, de No Doubt. Pero esa canción no aparece en el soundtrack. ¿Tú entiendes? Entonces, era eso. Ellos encontraron una manera de atraer al público de la música al cine y llevarle al mundo del cine nueva música. Y se generaron, yo creo que ha sido la década que mayores soundtrack ha generado en popularidad. Una película como William Shakespeare's Romeo and Juliet, del director Baz Luhrmann, no hubiera sido el fenómeno que fue si no es por ese soundtrack. Gente como Garbage, gente como Beck, metido en un soundtrack.
Cardigans.
Decía de que, wow, The Cardigans. ¿Por qué esto está sonando aquí si es una película basada en una obra de teatro del siglo XVI, ¿tú entiendes? Entonces, esa era la magia que tenían los 90 y cómo encontraron mezclar todas esas cosas que nos entretienen y presentárnosla en diferentes formas.
Pulp Fiction de Tarantino, para mí ese soundtrack de esa película, eso es increíble, eso es increíble.
100%.
Y no rica.
Creo, no sé si tú te acuerdas, Janina, de Transporting, la película.
Claro que sí.
Tiene
claro.
Un soundtrack, que ese soundtrack, y también otra de esas joyas que tú tienes en vinilo, y tú no quieres soltarlo nunca. Claro. Porque es como que, wow, o sea, y para uno, por ejemplo, yo, descubrir esas cosas, tú te quedabas, qué mierda, ¿y por qué nadie me dijo esto?
Mira que pero que tú mencionas Transporting, porque justo ahorita estaba yo programando la música nueva que va a entrar esta semana en la emisora y me topé con un cover que hizo Iggy Pop de Personal Jesus de Depeche Mode. Iggy Pop, que viene dando tumbo y bandazo desde los años 60, tiene una de las voces más peculiares del rock and roll y esa voz tan barítona, tan profunda, cantando Personal Jesus, la canción te pega diferente, pero es lo que te digo, cuando se hacen esos inventos, Trainspotting puso una canción de Iggy Pop and the Stooges de los años 70 y se volvió relevante en los 90 y charteó y le fue bien y le presentó al artista a una nueva generación de gente.
Brian Eno, Lou Reed,
todos.
Es un cartel duro, duro, duro.
Déjame yo darle esta cosita de envidia a Nina. Yo vi Depeche Mode recientemente, hace menos de un mes, y te está bien ya.
Wow.
Tú no eres la primera, y no te voy a decir lo que le digo a todo el que me ha dicho que vio a Depeche, porque yo te respeto mucho y te quiero un paquetón.
Yo no sé cuándo será. Yo no,
esto hay que hacer mira, unos meses.
Hay dos personas que hemos, a gritos, hemos pedido que se atreva una persona a traer a Depeche Mode al país. Y es Manuel Betances y yo. Yo lo he escrito varias veces aquí en esta plataforma, en esta red. Porque yo no sé, o sea, y yo no creo que sea un tema ya de recursos.
Juan, estamos cerca, dale 10 años más, tú vas a ver.
Pero espérate, porque David Gahan se ha muerto dos veces, mi amor, aguántate.
Sí. Entonces yo no entiendo qué es lo que pasa, porque público tiene, hay recursos. O sea, yo quisiera que Nina me diga a mí qué es lo que está pasando, por qué que no lo traen.
Mira, yo creo que estamos mucho más cerca de ver una banda como Depeche Mode, porque con el cambio generacional que hemos ido teniendo, cuando antes era muy relevante ver una agrupación como, ¿qué te digo? The Bee Gees o Air Supply. Ya nuestros padres están más viejitos, entonces quienes estamos teniendo el FT para poder manejar precios poco exorbitantes alrededor de los conciertos, pero que si viene un Depeche Mode, vamos a ese dinero, somos precisamente la generación que creció con MTV, y Depeche Mode va a ser siempre uno de los héroes. Entonces, quizá lo que falta es voluntad, pero de que van a tener público, lo van a tener, porque no es la misma excusa de antes, de que no va a haber público para ver esa agrupación. Este país entero casi es fan de Depeche Mode.
Exacto, exacto. Yo pienso igual. Es como bueno, que es tu amigo, Nina, y mi amigo también, y mi doctor, el doctor Sócrates Mañón, que es fan, yo creo que el número 2 de Metallica.
Sí.
Y él ha ido a conciertos de Estados Unidos a verlo. Y él me dice a mí, mira, Juan Manuel, no está muy lejos que también Metallica venga al país. Y él me explicó varias razones. Él me dijo el tema del tiempo, el tema de que en algún momento algo se van a inventar para traerlos, y también la globalización. O sea, él dice, República Dominicana ya no es desconocida para muchas bandas, independientemente si ellos saben que aquí está Sammy Sosa, Amelia Vega, o sea, no es la República Dominicana.
Punta Cana, Juan.
Exacto, exacto, o Punta Cana, no es la República.
¿De dónde tú eres? De Dominicana, y me dicen, ¿de dónde? Yo le digo, de Punta Cana, y ya saben de dónde yo soy.
Exacto. Exactamente. Entonces, yo creo que eso hace que en unos 5 o 6 años, o quizás menos, tengamos esas bandas aquí. Que hagan un solo concierto, uno hace el esfuerzo por ir, ¿verdad? Pero es así, es así. Nina, a nivel musical, los 90s fueron una década interesante, con bandas como, ya mencionamos a Nirvana, mencionamos... Pero hay otra.
Mira, espérate. Antes de la pregunta, te di un dato erróneo. Me equivoqué de película y de sencillo. Sí, Go, de No Doubt, está en el soundtrack de Go. Lo que pasa es que Go, confundí la película, pero sí está. Hubo otros ejemplos donde la película y la canción no tenían nada que ver y no aparecían en los soundtracks. Y es muy frustrante para muchísima gente toparse con que la canción que ellos quieren oír no está en el soundtrack de esa película, pero que vive el streaming. Seguimos. Juanma, se me fue Juan Manuel.
No, estoy por acá. Estaba hablando muteado. Señores, esto es grande. Mencionamos todo esto, pero hay una película en particular, Annina, Giselle y Max, que yo digo que esa fue, a nivel cinematográfico, de efectos y también de la música, revolucionó el cine y los soundtracks, y es la película Matrix.
Uh-huh. Hey, ay, 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 ay,
que precisamente hoy Annina en Reset Radio hablaron un poquito de la influencia de Matrix en el cine y musicalmente hablando. ¿Qué tú me puedes decir, Annina, sobre eso en esa década?
Bueno, después del programa de hoy yo te puedo decir que ha cambiado toda mi perspectiva sobre esa película, porque todo el simbolismo que tiene The Matrix es impresionante, incluyendo la música que suena en su soundtrack. Hablábamos, de hecho, cerramos el programa con la canción Wake Up de Rage Against the Machine, que la película completa lo único que busca es llevarte a lugares donde tú vas a encontrar un poco de luz, de entendimiento, de cómo debes despertar de este mundo mala onda en el que vivimos. Y es precisamente lo que hace, desde todas las referencias literarias y todos los libros que hacen aparición en The Matrix, en lo que se inspira en gran parte el guión, la música también te lleva a descubrir agrupaciones que te van a hacer prestar atención y te van a llevar a temas que te harán cuestionarlo absolutamente todo. Y yo creo que ahí es que está el detalle. The Matrix salió en el año 1999, justo en el cambio de siglo, donde quizá estábamos ya un poco más preparados para escuchar temas de ese tipo, verlos expuestos de esa manera, con gran violencia, gran música, grandes efectos especiales y algo muy particular. Keanu Reeves fue quien rompió la estética del héroe de acción de los 80, donde eran Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger y compañía, y Ted Langer, ¿cómo es? Sí, el ruso de Rocky. Esa estética se fue a pique cuando llegó este nuevo héroe de acción, que era Keanu Reeves, flaco, buen mozo, en una película como Speed. Él abrió la década con Speed y cerró la década con The Matrix, y era un tipo de superhéroe distinto, un superhéroe que utilizaba el conocimiento y la mente para ser el héroe de la película. Entonces, todo eso era muy complejo, pero cuando tú te vas a examinar el soundtrack de esa película, tú te vas a dar cuenta que las ahora hermanas Wachowski te estaban llevando a consumir un sonido que iba a ser, a su entender, bastante liberador, y que te iba a hacer mirar las cosas de manera diferente y cuestionarlo absolutamente todo.
Eso es correcto. Giselle, Max.
Sí, mira, antes yo estaba pensando mientras escuchaba a Nina, porque yo estoy muy metida en Quantum Leap y todo ese asunto, cómo Matrix puso a las masas a tener una conversación diferente y cambió la narrativa de lo que miramos, de los hilos que están detrás de las cosas. Pero siguiendo con la música, yo pensaba ahorita sobre la saga de 007.
Y en los 90, sobre todo.
Sí, en los 90, donde realmente fue que, bueno, gente como nosotros que redescubrió 007, ya nuestro papá había más o menos tenido un mega héroe, que yo creo que es el 007 que más me gusta, la bolita del mundo, así bien hombrote. Y también pensaba en Miami Vice, pensaba en todas esas series que veíamos en Telesistema y en Teleantilla, Hall, cómo poco a poco nos metían un poquito de su música. Y ahorita yo recordaba la primera vez que yo escuché Hotel California.
Uf.
Y el CD... El casé que mi mamá me botó en el 1981 de Ziggy Marley y Peter Tosh.
Uf.
Mami me botó ese casé porque eso era música para drogadita.
Como mi mamá que me botó un póster de Jim Morrison, el famoso.
Tú eres más totado todavía, imagínate tú.
Pero óyeme, yo compré el... escúcheme todo, mejor dicho. Yo compré el CD doble que tenía la portada de Morrison con la famosa Puquita, que esa fue, bueno, según la película, fue una sección de fotos que él se hizo.
Sí.
Para esa producción. Entonces, yo tenía ese póster y tenía el CD doble. Yo me pasaba. Entonces, mi mamá no entendía porque yo ponía mucho DN. Bien, entonces la partecita que me gustaba era precisamente la de Father, yes, son.
I want to kill you.
Mother, yes, son. I want to. Óyeme, gracias a Dios que mi mamá no entendía eso.
Pero fíjate cómo tú acabas de dar una referencia directa justo a lo que estamos hablando. Y ahora mismo tengo ese CD en la mano con esa foto icónica de Jim Morrison. Esa canción, The End, se volvió parte de la cultura pop precisamente por estar en el soundtrack de la película Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Y era así. Entonces, por ejemplo, mi renacimiento con The Doors llegó cuando Oliver Stone hizo la película The Doors en los 90, a principios de los 90, que el protagonista fue Val Kilmer, que era sumamente parecido a Jim Morrison. Igualito. Y ellos tuvieron un comeback importantísimo. Claro que sí.
Y yo creo que Val Kilmer, después de ese personaje, como que él adoptó demasiado. Val Kilmer se dañó mentalmente, yo creo, porque interpretó a Morrison.
Y la pregunta sería, ¿qué te habrá sido Val Kilmer a esta hora?
Bueno, Val Kilmer está malito, él debe estar muy tranquilito en su casa.
Tiene que estar con una cáncer. Sí, tiene que estar con una pantufla y bebiendo té ahora mismo.
Probablemente.
Sí, pero oye, con eso de la música y Matrix, o sea, para mí era como muy revolucionario, porque recuerda que en ese soundtrack aparece mucho trip hop, pero aparece mucha electrónica así como
Industrial, industrial.
Industrial, industrial, como sí. Muy, o sea, cuando tú no eres de ahí, lo escuchas por primera vez, tú dices, ¿qué es esto? O sea, y todo eso entonces te va influyendo, y tú quieres seguir buscando, ¿tú me entiendes? Y recuerda claro. Que vino un auge de esa música al principio del 2000.
Bueno, fue tan fuerte la influencia de The Matrix que quisieron pegarle los tiroteos de Columbine a la influencia de la película. Pero recordemos que en esa película, por ejemplo, tenemos canciones que salieron 1 o 2 años antes, como Du Hast y Rock Is Dead de Marilyn Manson. Ministry estaba en ese soundtrack. Los Deftones.
Marilyn Manson.
Claro, sí. Rock Is Dead. Entonces, es lo que te digo. La influencia de la cultura pop en todos los aspectos de la vida es completamente transversal. Es que te pasa por todas partes y a veces nosotros nos vemos influenciados por algo y ni siquiera lo sabemos. Y eso es lo que pasa con el cine, con la música y con la televisión. Están ahí, tú te expones y después tú recuerdas cosas que tú viste precisamente en esa película o escuchaste en esa canción.
Señores, yo en un grupo de WhatsApp hace poco le desmonté el mito como a 70, 80 personas. Eso es un grupo que estamos, ingeniero, arquitecto y todo eso, que estábamos hablando del tema de la música del rock y de la influencia del rock y lo que significa el rock para muchas personas, incluyéndome a mí, que yo prácticamente todo lo que escucho es rock. Y me dicen, no, porque Marilyn Manson, ese es un diabólico. Y ese es el de los años maravillosos. Entonces yo le dije, mira, yo no soy defensor de nadie. Marilyn Manson es una persona que se puede defender y todo, pero déjeme decirle que lo primero, no es cierto lo de Marilyn Manson de Paul de los años maravillosos.
Ese pobre
no
es muchacho, él. Se ha sufrido.
Óyeme, lo estigmatizaron. Y tampoco es cierto ni lo de la costilla, ni lo del ojo. Todas esas cosas que han salido, pero no solamente eso. De Marilyn Manson se ha hablado hasta que él era reverendo de una iglesia.
Y es un personaje, señores. Marilyn Manson no es así en su día a día.
Exactamente. Y yo creo que musicalmente, Annina, usted que tiene mucho conocimiento de la industria musical, yo creo, sin temor a equivocarme, que Marilyn Manson en la década de los 90 fue el mejor producto mercadológico, mejor publicitado que se ha hecho antes.
Tenemos que ver la venta de Marilyn Manson para saber si fue mejor vendido que Limp Bizkit, pero mira.
No, pero funcionó. O sea, funcionó.
Funcionó, sí. claro que sí, 100%, sobre todo por la época que se estaba viviendo. O sea, no podemos dejar de lado que el comportamiento social, la rebeldía, los momentos en los que el arte se convierte en el eco de lo que estamos sintiendo como sociedad. En los 90 pasó varias veces, empezando por el grunge, cuando saliendo de una economía como la de Ronald Reagan, estando viviendo una administración como la de George H. Bush, los jóvenes no tenían oportunidades, estaban deprimidos, no se sentían que tenían nada, la tasa de suicidio se disparó. Entonces luego llega Kurt Cobain a hablar precisamente de todo eso que están sintiendo los jóvenes, y entonces los jóvenes comienzan a prestar atención y lo convierten en un fenómeno de masas, no solamente a Nirvana, sino todo el grunge que llevaba más o menos el mismo discurso. Ya vimos los resultados de toda esta depresión y todo este problema de salud mental que estaban atravesando todos estos artistas cuando se muere Kurt Cobain, se mueren casi todos. El único que queda vivo de esa generación de los rancheros es Eddie Vedder. Pero a mediados de los 90 hubo un giro que fue provocado precisamente por una sensibilidad que trajo el propio Kurt Cobain a la escena. Kurt Cobain era un ser exageradamente feminista, por ejemplo, y gracias a Kurt Cobain se abrieron las puertas a diferentes sensibilidades dentro de la música. Por ejemplo, él era muy amigo de Kathleen Hanna, de Bikini Kill, que fue quien inspiró la canción Smells Like Teen Spirit, pero ella fue una de las principales propulsoras del Riot Girl Movement, que es catalogado por muchos como la tercera ola de feminismo. Pero aparte de eso, después empezaron a abrirse las puertas para las mujeres en la industria musical. Gente como Madonna, que nunca ha tenido problema con darle el espaldarazo a otra mujer, nunca la ha visto como competencia. Crea una un sello disquero llamado Maverick, y su principal firma, su más importante descubrimiento fue Alanis Morissette, en la etapa en la que llegó con Jagged Little Pill. Después de ahí viene Lilith Fair y todo eso, y había una ola de mujeres en la música que hablaban de sensibilidad, que hablaban de cómo se sentían en sus relaciones, que hasta cierto punto muchas, digamos en buen dominicano, acababan con los hombres por la manera en la que la trataban, y a mediados de los 90 los hombres se rebelaron y empezaron los hombres a insultar a las mujeres en proyectos como Limp Bizkit, que tenían una retórica bastante agresiva contra La Mujer Que Me Rompió el Corazón. Y ahí entonces empezó a subir un grupo de artistas que eran muy agresivos. La agresividad masculina llegó. En la televisión estábamos viendo programas de telerrealidad como, ¿qué te digo? Los Spring Breaks que hacía MTV, las mujeres con poca ropa, la competencia, la mentalidad de frat boy. Todo eso se conjugó a finales de los 90 y explotó en Woodstock 99. Con el
Celebrity Deathmatch. Celebrity. Sí.
Era horrible, pero fue parte de, y todo eso se vivió en 10 años, señores.
Así es correcto. Hay un aspecto importante de MTV en los 90s, que fue su mejor década, pero al mismo tiempo, cuando finalizan los 90s, es que empieza la decadencia o el cambio. No, vamos a cambiar el concepto, decadencia por cambio, de MTV hacia lo que tenemos hoy ya, como canal interactivo o de deportes, o de música, perdón.
Tú sabes que quiero, a mí me encantó lo como a Nina le dio ese giro psicólogo social al tema, porque una de las cosas que, bueno, lo vimos este sábado en algo que estoy haciendo, estamos viendo la influencia de lo que escuchamos y vemos en nuestra manera de, en cómo nosotros le interpretamos el mundo. Entonces, todo lo que nosotros escuchamos en los 90, de una manera u otra, nos formó en lo que somos, en lo que nos gusta, en lo que nos disgusta, en la manera en la que vemos inclusive nuestras diferencias con los demás. Y por eso a veces yo veo de mi generación una resistencia, y hasta lo que son más jovencitos, una resistencia a entender que hay un movimiento musical que no nos gusta, que quizá no le da ni por los tobillos a lo que nosotros vivimos. Pero nosotros no podemos vivir en constante comparación, porque estos jóvenes, dentro de 20 años, eso es lo que van a recordar, lo que ellos están viviendo ahora, como nosotros estamos aquí, de pendejo, de que, coño, sí, mira, Miami Vice, tin, 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 qué chulo. O sea, eso es lo que le está dando a ellos una razón para seguir viviendo. Y ahora mismo estamos teniendo una crisis grandísima de salud mental.
Terrible.
Y entonces ellos también necesitan agarrarse de algo. Y quizá no es lo que nosotros quisiéramos para nuestros hijos. Yo que tengo una hija de 27 años y otra de 15, yo no quiero que eso sea de lo que ella tiene que agarrarse. Pero, por ejemplo, la chiquita mía me dice, mami, ponte a Queens ahí para nosotros escuchar un rato.
Están tan bien educadas.
Sí, porque eso es lo que escuchan. O sea, no escuchan a su mamá escuchando a un tigre que canta bostezando. Tú ves, entonces, pero hay una generación que está creciendo con esa música. Y me acordé mucho ahorita cuando estaban hablando ustedes, cuando Nina estaba haciendo la referencia de la agresividad y todo eso, la sexualización, o el hip hop.
Claro que sí. No solamente el hip hop, yo creo que vino de todas partes, porque si volvemos a sexualización, te digo, MTV tuvo mucho que ver. Y voy a hacer un comentario antes de responder la pregunta que hizo Juanma hace un momentito, porque yo creo que es importante darle el chance a las generaciones. A veces podemos ser muy críticos de la generación que viene después de la nuestra, porque como tú dices, es un asunto de que todos entendemos que lo nuestro fue mejor, porque lo vemos desde nuestra óptica, es normal, lo dijo Anaïs Nin, no vemos la cosa como son, la vemos como somos nosotros. Entonces, algo muy particular que tuvo los 90 fue que todos esos jóvenes de los 90, que los padres boomers le decían que eran un reguero de vago, que no sabían qué hacer con su vida, era simplemente una generación que estaba resistiendo a asumir los paradigmas de una generación que no le correspondía y estaban creando su propio mundo. Estamos hablando de que todos esos muchachos que lo llamaban slackers en los 90 terminaron siendo los arquitectos de lo que hoy conocemos como internet, página de página web, blogs y demás, que terminaron definiendo el curso tecnológico que tenemos hoy en día. Entonces, las nuevas generaciones se llevan muchísimo malo comentario de generación X, de lo mismo millennial, han sufrido muchísimo los pobres. Hay que dejar que las generaciones evolucionen, porque yo que soy madre de uno de 13 y uno de 8, casi 9, te puedo decir que la sensibilidad y la, digamos que la, ay Dios mío, se me fue la palabra, awareness, esa conciencia de la salud mental y de sus emociones y lo que están viviendo, es algo que yo nunca he visto, ni en lo millennial, ni en mi generación, ni en la pasada. Son gente que sí. Está muy consciente y te hablan con términos que, o sea, el hijo chiquito mío me dice, mamá, yo me estoy sintiendo de tal manera, yo creo que tengo que ir a terapia. Y a veces exageran con los términos, pero son muy conscientes de que hay ayuda, de que deben hablar, de que pueden tocar una puerta, ¿tú entiendes? Entonces yo siento que hay que dejarlo que evolucionen y ver lo que ellos pueden lograr, porque al final del día, así como nos descartaban a nosotros, lo estamos descartando a ellos. Y sí, tal vez no nos gusta el dembow y el reggaetón y otros géneros que han ido permeando los listados musicales, pero esa es su generación. Y así como ellos se disfrutan a Bad Bunny, yo te puedo asegurar que también se disfrutan a Fleetwood Mac, y hay que darle el voto de confianza.
Sí, yo pienso igual que tú, Andrés, y Giselle también. Pero uno apelando a la nostalgia, hay muchas, y tal cual como lo decía Nini y Giselle, yo conozco muchachos que tienen 18, 19, 20, 21 años, que te conocen tanto a Bad Bunny como que te conocen a Freddie Mercury, sí, que saben quién es Freddie Mercury, que vieron la película y dijeron, coño, pero este pana era un fenómeno, sí, era duro.
Uh-huh. Es así. Y sobre MTV, ¿qué te digo? MTV tuvo que ir cambiando su programación. Para el que veía MTV de manera recurrente cuando era joven, se daba cuenta que era solamente videos musicales. Pero después la gente se aburrió de los videos musicales y empezaron a llegar los programas especializados. Programas como Remote Control, que era un programa, era un concurso basado en tu conocimiento de videos musicales. Luego llegó Yo MTV Raps, estaba también Headbangers Ball, que era orientado al público metal. Entonces, cuando le diseñaron más programas que surgían de la música, pero para presentárselo de manera diferente, entonces se aburrieron y estaban hartos y no querían ver eso. Llega The Real World, y de ahí fue escalando la cantidad de realities que se ponían en MTV. ¿Por qué? Porque los videos musicales ya no llamaban la atención. Empezaron todos los unplugged, los behind the video, etcétera. Y después entonces comenzaron a llegar un reguero de disparates, que para nosotros son disparates, pero hubo una generación entera que creció con Laguna Beach, ¿tú entiendes? Y luego entonces, pero tú dices, no, MTV se dañó. MTV no se dañó. Es que el público que una vez estuvo interesado en la música dejó de apoyar lo que MTV hacía con la música y estaba exigiendo otro tipo de contenido. Y después que ese contenido llegó, entonces no te gustó. Y MTV no tuvo escapatoria, ya no hubo vuelta atrás, se perdió. Todavía está dando la patada del ahogado, pero dale un par de años más y va a desaparecer completamente, porque que ya no tiene ni siquiera público. Vive de los reruns.
Sí, sí, sí.
Tú sabes
sí,
que hace días, yo tengo un hijo de 18 años, y hace día yo le decía a Brian, ¿tú sabías que para yo ver video yo tenía que poner un canal de televisión? Y me dijo, ¿qué? Y él se quedó y dije, ¿cómo así? Y cuando yo le busqué en TV, yo le dije, ¿tú ves eso? Y dice, oh, ese canal. Y yo, ese canal ponía video antes. Y él estaba todo sorprendido. Dije, ¿cómo YouTube? ¿Pero cómo tú lo buscabas? Digo, no, tú tenías que esperar.
Sí.
O sea, que también esa brecha generacional es interesante porque de una manera u otra, nosotros se nos hizo difícil, ellos lo tienen más fácil y ellos tienen algo que nosotros no tenemos, que es elegir lo que quieran hacer o lo que quieran ver o lo que quieran escuchar. Nosotros teníamos que esperar una emisora que te pusiera una canción para tú grabarla, o sea, lo que somos de mi generación y a lo mejor de que venimos del mismo
estado. Arriba de la música porque tú estabas grabando.
Claro.
podía cambiar. Sí.
Y fíjate que eso que tú mencionas es interesante porque me lleva a otro punto. Señores, nosotros fuimos una generación que tuvo que desarrollar y ejercitar la paciencia, porque veíamos series de televisión que el episodio nuevo venía toda la semana, pero había una pausa en el verano y tú veías repeticiones. Y entonces después era con los videos musicales. Tú grababas VHS completo de una programación de 6 horas de MTV para tú poder darle para atrás a buscar el video que tú querías. Lo mismo con
los... Mira, y veíamos anuncios. Los muchachitos de ahora no saben lo que es un anuncio.
Había que hacerlo.
Ahora no, y no tan solo eso.
Vivimos, perdóname, Juan Manuel, en una era de inmediatez donde estos muchachos tienen a su disposición un YouTube para buscar el video que les da la gana, un Spotify para poner lo que quieran, y una serie de canales de streaming donde tú puedes ver una temporada entera porque te la tiran en el primer día.
Bueno, de hecho, en neurociencia se habla de esa gratificación inmediata.
Ajá.
Como hay una parte de nuestro cerebro que está perdiendo la paciencia, que está perdiendo ese atrasar la recompensa. Y por eso se hace tan difícil tener un muchacho en una aula. Bueno, anyways, en otra historia hablaremos de cómo la educación debe reformarse, pero eso es para otro día.
Ahora imagínate tú, Giselle, eso mismo que tú acabas de mencionar, esa gratificación instantánea, cómo te trabaja a nivel de tu agresividad, socialmente hablando.
Ya.
Vamos a volver para atrás, ¿entiendes? Entonces, ahí está el detalle.
No, que le iba a comentar que la... Dígame, Giselle, iba a decir algo.
No, la amígdala, o sea, desde donde nosotros tomamos las decisiones inmediatas de ese hombre de Cromañón y para allá, Sapien, que está ahí cuidándose de los dinosaurios y está tomando decisiones desde el instinto. Ese instinto está más estamos más trabajando desde ahí que desde nuestro cerebro evolucionado, por eso mismo, por lo que Anina decía de esa gratificación instantánea o inmediata, que los muchachos de ahora no saben lo que nosotros tuvimos que esperar para todo, el regalo en Navidad.
Por Dios, esperamos 4P Burger.
Sí, óyeme, yo iba a helado vaina en mi cumpleaños nada más, ahí en el malecón.
Sí.
O sea, esas cosas ya los muchachos todo es me, porque lo tienen todo, lo tienen demasiado, se abarataron demasiado los juguetes o tenemos más poder adquisitivo y ya un muchacho no tiene que esperar que los reyes les regalen porque todo el año tienen un rey regalándole.
Es así.
Sí, es así. No, yo le iba a comentar que cuando mencionaba Nina el tema del VHS, yo hacía lo siguiente, mi papá trabajaba en un canal de televisión y como yo no tenía cable en la casa, porque estábamos en tiempo donde el dinero estaba Nelson Ned, yo lo que hacía era que le daba a mi papá un cassette de VHS que se grababa encima del otro. Le decía, mira papi, grábamelo en EP, que son 6 horas. Y él lo dejaba en HBO. Yo veía películas, anuncios, y yo disfrutaba muchísimo con eso.
Claro.
Yo decía, wow, esto es telecable. Y señores, o sea, eso con tan poco yo disfrutaba muchísimo en ese momento.
Eso es correcto.
Nina, casi estamos finalizando. Yo quiero que a cada uno le voy a hacer las preguntas. Una pregunta de lo siguiente. Quiero que sean muy honestos y hablen hasta desde el corazón. Primero con Nina, luego Giselle y luego Max. ¿Qué extrañan ustedes de la década de los 90?
yo me atrevo a decir que yo extraño esa poca conectividad que yo tuviera en la calle. Ya en los 90 yo estaba en la universidad y andaba saliendo de bonche y los conciertos y la cosa, y de la única manera que mis padres se comunicaban conmigo era mandándome un beeper para que yo le devolviera una llamada, y tenía que esperarse porque era lo que había. Yo creo que ya eso no hay forma, ¿no?
No, es muy difícil, muy difícil. Giselle.
Yo extraño, quizás no tanto de los 90, porque ya en el 93 yo estaba casada y 95 con muchachos, ¿no? Quizás más a finales de los 80, Pero yo extraño mucho a mis amigos. Yo extraño mucho la juntadera recurrente. Yo extraño mucho que la gente no estuviera tan ocupada. Yo extraño mucho las conversaciones sin un teléfono encima de una mesa. Yo extraño mucho el que tuviéramos experiencia y nos juntáramos después a contar esa experiencia. O sea, que fuimos a un concierto y todito nos quedamos en una habitación y después entonces nos juntábamos el sábado siguiente a hacer un espagueti en mi casa, regularmente era mi casa, porque era la que empezó a trabajar primero y la que tenía independencia, casi todo el mundo vivía con los papás todavía. Y yo extraño mucho eso, yo extraño mucho las conversaciones profunda con una caja de cerveza. Yo extraño eso, sí.
Mira, antes de que Max conteste, yo creo que los espacios de ex Twitter son lo más parecido a una llamada en conferencia, de eso que uno hacía y hablaba con 5 gente al mismo tiempo.
A nivel.
Sí. Max.
Yo creo que yo voy como a globalizar lo que dijeron las chicas. Yo extraño la simpleza, o sea, sí. La simpleza de los 90, esa sencillez. Vivíamos en un mundo donde pensábamos que íbamos rápido, pero no, iba lento. O sea, no había tantas cosas tan fáciles como hoy. Y como dice Giselle, la experiencia, o sea, esos momentos que tú vivías eran como hasta eternos. No sé si ustedes me entienden, es como que wow, o sea, hemos avanzado tanto que nuestro cerebro, nuestra vida, nuestra familia va muy deprisa. Y en los 90 teníamos como ese espacio de sentarte con la familia a ver una serie de televisión que la iban a pasar un solo día a la semana y poder comer entre todos tranquilos, sin un teléfono, sin internet. Yo creo que eso es lo que uno a veces más extraña, esa nostalgia, esa simpleza de la vida que ya no va a regresar nunca más.
Eso es correcto, eso es correcto. Y yo quiero decir que yo extraño mucho, bueno, en los 90 yo me juntaba ya con muchas personas, las cuales ya no están, tanto familiares como amigos, los extraño mucho. Yo era una persona que yo podía salir a la calle, iba a conciertos y terminábamos en el Ejecutivo, a comer hot dog, en la Independencia, o iba a casa de un amigo, hacíamos un espagueti. O sea, la vida era simple, pero a la vez era segura. O sea, no había quizás esa brecha a que haya maldad. Quizás una maldad que abunda mucho ahora. Y eso se extraña. Eso, yo creo que uno nunca puede decir tiempo pasado fue mejor, porque el presente a veces es el momento que uno vive, pero yo extraño eso y esos momentos que uno disfrutaba una canción, la escuchaba, y ya uno la ha escuchado tanto que uno sonríe cuando uno la escucha, pero también atesora esos momentos de esa canción que uno escuchaba en los 90, que precisamente es la década que elegimos ahora para hablar de eso. Yo quiero que nos llevemos eso a la cama, que recordemos que la nostalgia y el momento de una década, la cual todos éramos adolescentes, porque todos los que estamos aquí no, éramos no. Adolescentes, o por lo menos un poquito más de adolescentes algunos. pero sí, agradecer indirectamente a Giselle, que se unió, yo sé que ella me dijo que iba a participar, a mi amigo Max, que hicimos espacio con él muy chulo, que está por ahí grabado, los que quieran escucharlo, se lo paso. A Nina, mi invitada, muchísimas gracias, yo agradezco mucho. Y a Nina, yo quiero que, como la gente lo sabe, pero yo quiero que nuevamente tú des tus coordenadas, dónde te pueden seguir, dónde te pueden escuchar y seguir tu trabajo.
Bueno, me pueden seguir en Reset Radio, que se transmite todos los días por la X 102.1 en Santo Domingo. Pueden escucharnos por TuneIn Radio. Y también por nuestro live de YouTube, todos los días de 6 a 7 de la noche. Estoy en redes sociales como Anina RM o Anina Rodríguez Mármol en Instagram. Me pueden escribir, me pueden saludar, me pueden preguntar. Yo soy feliz conversando. Y nada, estamos aquí en la X102, all day, every day.
Eso es correcto. Y sobre todo agregarle un poquito más, le voy a poner un poquito de ITV, amiga, pero puedo y me lo merezco.
Claro, claro.
Es una chica totalmente con su cabeza bien amueblada, simpática, humilde, buena madre, buena amiga, inteligente. Tú le preguntas algo, no es aceitosa. Y lo principal, señores, la mejor voiceover de República Dominicana.
Ay, déjale meterme al medio, muchachos.
Y todos los países del Caribe. No, yo lo estoy. Eso que yo estoy diciendo me lo endosan a mí, responsablemente yo, Juan Manuel Carbonell. Señores, gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nina. Siempre, siempre, siempre es un honor. Y yo creo que usted y yo debemos hacer espacio más seguido con diferentes temas.
Bueno, prométeme. Siempre para siempre. Mi parte favorita fue poder compartir con todos los amigos que amablemente se han quedado durante toda esta conversación. Y un abrazo fuerte a mi hermanito Max y allí, que la quiero un paquetón. Gracias, Juanma, de verdad, por la invitación y por el buen rato.
Gracias, siempre, Juan, siempre. Abrazo, siempre, siempre. Y ya ustedes saben, señores, toda la semana el espacio de Juan Manuel Podcast, grabado y luego en diferido en las distintas plataformas de podcast. Y mañana, antes de que se vayan, rapidito, mañana tendremos a Fernando Senna, hablaremos del Lidón, de la Liga Invernal Dominicana, y de Fórmula 1, con Fernando Senna, periodista, cronista deportivo, y también está en ESPN en español. Mañana, 8 de la noche, en el espacio de Juan Manuel. Hasta la próxima y chao, chao.